Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Conversaciones con Clio.
Queridos oyentes, bienvenidos a Conversaciones con Clio, el espacio radial del programa de historia de nuestra Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Hoy vamos a contar en nuestro programa con un invitado muy especial.
El invitado del día en Conversaciones con Clio.
El profesor Sergio Salgado. El profesor Sergio es profesional de estudios literarios y es el editor de la revista Desbordes, la revista de nuestra EXA. Y es además una persona con una amplia experiencia tanto en la docencia como en todo lo que es el mundo editorial. Sergio, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a Conversaciones con Clio.
Muchas gracias, profe, por la presentación y por esta invitación a compartir con ustedes este espacio.
Sergio, para los historiadores y los cientistas sociales es fundamental el mundo de la edición, el mundo editorial. Hoy me encantaría conversar contigo en un primer momento sobre estas cuestiones y me gustaría además que le contaras de tus propias experiencias a nuestra audiencia en ese fascinante mundo de la edición. ¿Cómo es el proceso entonces, Sergio, de edición de, por ejemplo, una revista? ¿Cuál es el trabajo? ¿En qué consiste el trabajo de un editor?
Bueno, pues el editor académico de una revista, el editor general de una revista, es la persona que sencillamente está a cargo de coordinar que cada una de las etapas del proceso editorial de un manuscrito pues se realice de la manera más óptima posible, con la mejor calidad académica posible, para dar al lector final un trabajo no solo riguroso y bien estructurado, sino que además respete cosas como las fuentes, ¿no? Y bueno, la cosa del editor general es que ese proceso tiene bastantes más pasos de lo que de pronto comúnmente reconocemos, ¿no? Porque no es solo como recibir el manuscrito y que el editor lo lee, diga más o menos si puede publicarse o no. El editor general coordina bastantes pasos que de pronto, bueno, podemos detallarlos de inmediato para que ustedes conozcan. Es un poco como la idea de este diálogo. Al recibir un manuscrito, uno de un investigador como editor general, digamos, si es un número sobre historia, pongamos para hablar, ya que estamos pues en el programa de historia, el editor general sencillamente va a acudir a otra figura que es el editor académico, y el editor académico es el que ya está pendiente como del tema y del campo disciplinar de ese número, ¿no? Entonces es la persona que le dice al editor general, o sea, el editor académico le dice al editor general como qué artículos son aptos para el número que esté coordinándose, digamos en este caso del campo de la historia, ¿no? Entonces la parte temática sí la hace a alguien aparte, o a veces, bueno, también está a cargo del editor general. Pero en sí el editor general, y así lo manejamos nosotros en la EXA con nuestra revista Desbordes, pues es el que coordina la rotación por cada uno de los campos que cubre nuestra escuela, ¿no? Entonces, así como hacemos y tenemos un coordinador, un editor académico, perdón, para el número de historia, pues así hay otro profe a cargo de la parte académica del número de psicología, y otro de gestión deportiva, y así funciona nuestra revista, lo vamos rotando. Entonces, ¿qué hago yo como editor general? Pues en primer lugar, acudir a los profes para ir organizando eso temáticamente. Pero ya viene después la parte técnica, que es como la evaluación de los manuscritos, que nosotros los hacemos según el sistema doble ciego, es decir, conseguimos dos pares externos, dos profesionales en el tema de la revista, que evalúen anónimamente ese artículo. Y de ellos depende la inclusión o no de ese artículo en la revista, ¿no? De que ellos aprueben ese artículo o no lo aprueben. Y ya después pues viene solicitarle correcciones al autor, según lo que los pares hayan indicado, y ya la parte técnica de la edición, que es corrección de estilo, diagramación e impresión. Esos son como más o menos a grandes rasgos los pasos de la edición académica, por lo menos en una revista. Y así es como nosotros llevamos a cabo el proceso de nuestra revista Desbordes en la EXA.
Sergio, ya nos mencionabas la revista Desbordes, y en la presentación ya le comentábamos a nuestra audiencia que la revista Desbordes es la revista de nuestra EXA. Sergio, cuéntanos en detalles desde cuándo se publica Desbordes y cuáles son los contenidos fundamentales de la revista, también como una invitación a aquellas personas, a aquellos profesionales que sepan que también existe este espacio para la divulgación, para la difusión de sus trabajos y resultados de investigación.
Gracias, profe. Sí, pues la revista Desbordes existe desde el año 2010. Es una revista que se abrió, pues, por supuesto, como un espacio académico para divulgar resultados como de investigación, ¿no? Al principio tuvo una periodicidad anual, ahora la estamos sacando dos veces al año, es decir, semestral. Y como les explicaba ahorita, pues es una revista cuya parte de la edición académica temática, se rota, circula a lo largo de los distintos campos que cubre nuestra EXA, ¿no? Entonces, ahorita justamente, el segundo semestre de este año 2025, tenemos, por ejemplo, justamente el número de historia, que los editores académicos, los profes de historia, nombraron como formas contemporáneas de hacer historia. Así que el nombre de ese número, ¿no? Pero pues así enrutamos otros números. El que vamos a tener, por ejemplo, para el primer semestre del siguiente año es un número a cargo de comunicación social, y así vamos rotando, pues, a través de este ejercicio, sí, para que sea algo sobre todo como interdisciplinar, transdisciplinar, y que integre como reflexiones desde distintas áreas, pues, de las ciencias sociales y humanidades.
Sergio, aquí ya saben, queridos oyentes, para aquellos que tengan unos resultados de investigación que quieran publicar, pues pueden postular sus trabajos a la revista Desbordes. Una revista que, como mencionaba Sergio, abarca todos los campos de las ciencias sociales y humanas, y es un excelente momento entonces para, con sus dos números anuales, para difundir, pues, todo lo que es realmente las investigaciones en el ámbito latinoamericano y, por supuesto, también colombiano. Sergio, entonces, si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa para nuestros anuncios institucionales. Y a la vuelta, queridos oyentes, estaremos conversando con el profesor Sergio Salgado sobre uno de los últimos números de la revista Desbordes, dedicado a los movimientos estudiantiles, al análisis de los movimientos estudiantiles. Un número en el que participaron un número muy importante de profesores de diferentes países de nuestra América Latina, y hablaremos entonces sobre este número y también sobre la importancia del abordaje de un tema como son los movimientos estudiantiles. Todo eso después de la pausa. Ya regresamos a Conversaciones con Clio.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
La invitamos a estudiar en el programa de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Se ofrece una formación integral en el análisis y comprensión de procesos históricos globales y locales. Además, desarrolla habilidades para investigar, interpretar y contextualizar las transformaciones clave de la humanidad.
¿Estás escuchando? Conversaciones contigo. Detrás de la historia.
Hoy, en Detrás de la Historia, la invención de la imprenta. Entre 1435 y 1440, el orfebre Johannes Gutenberg desarrolló la imprenta en Maguncia, Alemania. Gutenberg creó pequeños moldes con letras individuales que podían ser dispuestos para formar palabras y páginas. Esto permitió hacer impresiones en papel, lo que resultaba mucho más rápido y económico que copiar libros a mano.
Su trabajo de impresión más célebre fue la Biblia de 42 líneas, publicada entre los años 1454 y 1456. Se denomina así justamente por el número de líneas impresas en cada página. Este se considera el primer libro impreso con tipografía móvil y de hecho jugó un papel clave en la difusión de las ideas de Martín Lutero y de la Reforma Protestante.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Conversaciones contigo.
Ya estamos de vuelta hoy con nuestro invitado especial, el profesor Sergio Salgado. Profesor Sergio, en la primera parte hablábamos sobre el trabajo de un editor, en qué consiste, de hecho, el trabajo de un editor general de una revista y, bueno, por supuesto que nos referíamos también especialmente a la revista de nuestra Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, la revista Desbordes. Ya le anunciábamos a nuestra audiencia que ahora en esta segunda parte íbamos a conversar sobre uno de los últimos números de la revista, que fue consagrada y dedicada a un tema que me parece además absolutamente importante, como lo es la historia de los movimientos estudiantiles. Sergio, ¿cómo surge la idea de abordar un tema como este, la historia de los movimientos estudiantiles en América Latina?
Bueno, pues la historia de ese número sí es de pronto un poco peculiar. Es sencillamente una revista que se, número digamos de revista que se convocó un poco antes de la organización del programa de historia, ¿no? Y por eso tengamos el interés también del programa de historia de acoger ese número que ya iba como enrutando ese proceso de este pregrado con el que ahora contamos, ¿no? Y bueno, en realidad pues fue un número que convoqué un poco pues como a título personal, en el sentido de un interés personal, aunque yo provengo del campo de los estudios literarios. Sí, en algún momento tuve la oportunidad de trabajar con una investigación dedicada a la figura de Germán Arciniegas, que es como uno de los precursores en el siglo XX de los movimientos estudiantiles en Bogotá, bueno, un poco en general en Colombia también, ¿no? Y al conocer esa figura como que me empapé un poco y me introduje un poco a... me interesé un poco como en la historia de principios del siglo XX. Y pues en ese sentido como que, digamos, conociendo esa figura, también quería como convocar justamente un número que nos permitiera reconocer como otras partes del continente, ¿no? Así que fue un número que se convocó sobre todo, digamos, con el interés de conocer sobre la historia de países de los que seguramente ya sabemos un poco y de los que hay más investigaciones, como los de los movimientos estudiantiles en Argentina, en Uruguay, ¿no? Un poco en Chile, pero se enfatizó un poco en la convocatoria que se puso a circular en redes, que también queríamos conocer cómo sobre los procesos, un poco sobre los procesos en América Central, ¿no? Y por fortuna tuvimos muy buena recepción de profesores, por ejemplo, de Costa Rica, ¿no? Entonces es un número que viene como, que nace como ese interés un poco personal y que pues por fortuna logró convocar en verdad especialistas de diversos países que sí de verdad se enfocaron como un poco en darnos a conocer cosas que aquí en Colombia tal vez no conocemos tanto, ¿no?
Sergio, ¿cuál es la importancia que tú le concedes, por ejemplo, a difundir temas como el que nos mencionabas de los movimientos estudiantiles? O sea, ¿cuál es el valor que tú como editor ves también que tienen, digamos, el abordaje, el profundizar en investigaciones de este tipo? Porque en el campo historiográfico latinoamericano, bueno, tú lo mencionabas, la historia de los movimientos estudiantiles, de los estudiantes, siempre ha estado presente. Pero yo creo que muchas veces esos resultados de investigación no son o no llegan al gran público. Muchas veces son resultados de investigación que se hacen, por ejemplo, para trabajos de grado que después no ven la luz, no se publican. ¿cuál es la importancia que tú le ves también al abordaje y al poder desde revistas académicas como Desbordes, pero que están pensadas también para llegar a un público muchísimo más amplio, como lo es de hecho nuestra propia audiencia de Conversaciones con Clio, el abordaje, el profundizar en este tipo y también brindarle a las personas la posibilidad de profundizar en este tipo de temas y de investigaciones?
Yo creo que los movimientos estudiantiles, digamos, un término, un concepto que debemos siempre manejar, además en plural, diría yo, los movimientos estudiantiles, ¿no? Son algo justamente recurrente en la historia, pues digamos, de todos los países, podríamos decir, pero bueno, en particular de América Latina, pues dadas como las dificultades, diversas dificultades que han sufrido los países a lo largo, digamos, como de su historia, ¿no? Y bueno, sobre todo, digamos, en ese sentido, pues me parece algo evidente que debemos identificar, reconocer, estudiar, pero sobre todo, digamos, la importancia de los movimientos estudiantiles me parece que radica en el hecho de que son movimientos que surgen, pues, de un descontento, por supuesto, pero de un descontento hacia los sistemas de reproducción, pues, digamos, del conocimiento, por decirlo de una manera genérica, ¿no? El campo de la educación. Entonces son estas figuras, digámoslo también así, de este movimiento pues juvenil, que también lo es, las encargadas también como de visibilizar su descontento, y yo creo que es un descontento pues que repercute en absolutamente todos los campos, ¿no? Porque siempre también se habla como del movimiento estudiantil en singular, justamente como si pudiera como unificarse algo que es esencialmente plural. Cuando un estudiante está en la calle protestando, lo que está protestando no es un estudiante ya, está protestando un futuro médico, un futuro ingeniero, un futuro psicólogo, un futuro sociólogo, un futuro filósofo, ¿no? Y es justamente por eso que quería yo subrayar como la pluralidad de estos movimientos y lo importante de esta pluralidad y digamos como de este carácter juvenil también. Pero hablando ya también un poco como de la, volviendo al segundo punto de la pregunta, la difusión de estas cosas, ¿cómo se da, no? Estas investigaciones que surgen en torno y que se producen en torno a estos movimientos, ¿dónde circulan? ¿Quién las lee? ¿Quién se entera de ellas? ¿Cómo hacemos para conocer en verdad nuestra historia con respecto a estos movimientos? Y Desbordes también está, digamos, alineada con eso. Las revistas académicas en general latinoamericanas, muchas están adscritas a ciertos tipos como de proclamas colectivas, etcétera, justamente destinadas a que el conocimiento circule de manera libre. Si ustedes se fijan, revistas como Desbordes y muchísimas otras revistas más están alojadas en un sistema que se llama Open Journal System, el OJS, que esencialmente es un sistema de gestión de publicación de revistas académicas, en el que, por lo menos según las proclamas en las que se mueven las revistas de ciencias sociales latinoamericanas, pues el lector puede acceder de manera gratuita. Eso es algo esencial, digamos, para nuestra revista y para muchísimas más. Y es una alegría uno ver como editor académico que justamente muchos editores académicos también, editores generales, etcétera, pensando en esas redes para visibilizar estos temas y asegurarse de que circulen de manera gratuita y sencilla, pues a través de medios electrónicos, internet, etc.
Sergio, a propósito de lo que nos mencionabas, de que la revista Desbordes se encuentra en línea y nuestra audiencia la puede consultar, quería preguntarte cuál es la ruta para acceder en línea a la lectura de los diferentes números de la revista Desbordes.
Bueno, pues en realidad pueden ustedes buscarla directamente, digamos, pues en algún buscador como tal, Google, ¿no? Poner Desbordes UNAT, seguramente les aparece, pero si están navegando el portal de la universidad, pues lo importante es que ustedes lleguen a la página de la hemeroteca, buscar la entrada a la página de la hemeroteca en la página de la universidad. Y al entrar a la hemeroteca, ustedes en realidad pueden acceder no solo a Desbordes, sino a todas las revistas de las que consta pues nuestro sistema editorial universitario en cada una de las escuelas, ¿no? Entonces también vale la pena un poco que echen una ojeada a esa parte de la página de la hemeroteca para que se enteren qué revistas tienen ustedes en esta universidad, en la UNAT.
Gracias, Sergio. Vámonos entonces, queridos oyentes, a un segundo corte institucional y a nuestra vuelta seguimos conversando con el profesor Sergio Salgado sobre todo lo que es la revista Desbordes y también el mundo y el proceso editorial.
Te invitamos a estudiar en el programa de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Te ofrece una formación integral en el análisis y comprensión de procesos históricos globales y locales. Además, desarrolla habilidades para investigar, interpretar y contextualizar las transformaciones clave de la humanidad.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Conversaciones conmigo.
La curiosidad de esta semana es...
Hoy en nuestra sección ¿Sabías qué? Vamos a contestar una pregunta que nos han hecho muchos de nuestros oyentes. Nuestros oyentes nos preguntan por qué nuestro programa se llama Conversaciones con Clio. Nos preguntan quién era Clio. Pues en la antigüedad griega, Clio era la musa de la historia. En la antigüedad griega, las musas eran diosas de las artes y las ciencias. Clio, precisamente, era una de las nueve musas, hija de Zeus y Nemósine, la diosa de la memoria. El nombre Clio proviene del verbo griego Clio, que significa hacer famoso, celebrar, alabar o dar gloria. A Clio se le representaba comúnmente como una joven con una corona de laurel, sosteniendo un pergamino abierto o un libro y una trompeta. Clio entonces era fuente de inspiración para aquellos que narraban los hechos del pasado, para aquellos encargados de preservar la memoria. Por eso nuestro programa se llama así, Conversaciones con Clio.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Conversaciones con Clio.
Pues ya estamos a la vuelta, seguimos conversando con el profesor Sergio Salgado, editor de la revista Desbordes de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Profesor Sergio, en la segunda sección de nuestro programa conversábamos sobre el número dedicado a la revista Desbordes a los movimientos estudiantiles. Y le confieso que es un número que a mí me pareció precioso, pero también muy interesante por la forma en que estas investigaciones se aproximan a este tema desde fuentes tan variadas como las redes sociales, los grafitis, también las expresiones artísticas, la oralidad. Me gustaría mucho que conversáramos en detalle sobre esta cuestión.
La verdad es que, digamos, cuando uno corre con la convocatoria de un número de una revista, siempre está uno abierto a lo que pueda llegar, ¿no? A las sorpresas que, pues, que arriben desde distintas partes de Latinoamérica, donde uno logra como hacer circular esos afiches, ¿no? Entonces, digamos, sí fue muy grato para mí, digamos, que ejercí justamente como editor general de este número, pero también como editor académico. Sí fue para mí algo como muy alegre, en verdad, poder encontrar como, bueno, no solo como muchos investigadores dispuestos a compartir sus trabajos, de una manera especialmente pedagógica para lectores colombianos que de pronto no conocían ciertos referentes y enterarnos así pues de muchas cosas de, como les decía ahorita, como de países como Uruguay, Argentina, etcétera, pero también tuvimos participaciones de Chile y como les subrayaba se intentó e intenté mucho en la circulación del afiche que pudiéramos concretar trabajos que nos hablaran, que nos dieran a conocer procesos de Centroamérica. Y en ese sentido, sí, digamos, además de participaciones como de Mariano Millán, Juan Sebastián Califa, Carlos de Masi y Ian Cristal, que son como especialistas del Cono Sur, también logramos contar con un trabajo, sobre todo del profesor Juan Antonio Gutiérrez Eslón, en Costa Rica, que hizo como una recopilación muy interesante para visibilizar y hablarnos sobre el movimiento estudiantil en Costa Rica en el 2019. Él reunió muchas fotografías que circularon en redes sociales en esa época. Las mismas imágenes, las mismas fotografías, los mismos memes, etcétera, que circulaba el movimiento estudiantil para comunicar cosas, para hacer ver cosas, etcétera. Esas fueron las fuentes que él recopiló y que nos permite ver en su artículo. Entonces es un artículo que particularmente tiene pues como esas cosas maravillosas de aproximarnos a otro tipo de fuentes y dejarnos ver como cosas como los grafitis, por ejemplo, costarricenses del 2019, ¿no? Y eso es algo que también tiene valioso. Sí,
porque por ejemplo, con nuestros estudiantes de historia, que es una parte también importante de nuestra audiencia, trabajamos y abordamos mucho la importancia de pensar que todo lo que le brinda información a los historiadores, de hecho, son fuentes históricas. Y esas fuentes abarcan no solo las fuentes escritas, sino también las fuentes materiales, las fuentes orales, las fuentes audiovisuales, o sea que como tú mencionabas, estas son investigaciones que se hacen desde esa pluralidad de fuentes con las que trabajamos los cientistas sociales y también de forma muy particular los historiadores. Sergio, yo quería, ya que estábamos hablando y refiriéndonos a nuestros estudiantes, que les, a través de este medio, aprovechamos para que tú les brindes algunos consejos a aquellos que quieran dedicarse al trabajo editorial, que quieran y se enamoren de todo lo que es la edición académica. ¿Qué consejos tú les das a aquellos que se quieran iniciar en este fabuloso mundo?
Bueno, pues el editor general y el editor académico tienen una labor ardua por delante cada vez que convocan algún tipo de publicación, ya sea una revista, un libro en el que se espera, por ejemplo, que cada capítulo lo escriba un autor distinto, etcétera, para dar como muchas miradas a algún tema, etcétera. Y justamente por eso, por esa multiplicidad de elementos que puede reunir un número de revista, un libro colectivo, pues el editor general, ante todo, debe ser una persona muy organizada. Eso sí es algo de base, porque la cantidad de comunicaciones que debe tener con la cantidad de personas que están involucradas en el proceso editorial es algo a veces loco, en verdad, ¿no? Puede llegar a ser un número grande, entonces debe ser alguien que ante todo sea muy organizado, porque sacar una revista, digamos, semestralmente implica unas tareas arduas. Pero además de este orden, debe ser alguien que tenga como un deseo en verdad de ser riguroso en muchos aspectos, porque el rigor, digamos, en una publicación académica no está solo en las normas APA, ¿no? Aunque eso también nos obliga como a un cierto manejo de fuentes, etcétera. El rigor está en otras cosas, en estructuras, en sugerirle ampliación a los autores en algún punto, etcétera, ¿no? Entonces esa coordinación general que hacen los editores, pues es primordial para hacer que de verdad un trabajo, digamos, no solo un trabajo histórico, sino cualquier trabajo académico, pues sea no solo riguroso y de calidad, sino en verdad también comprensible, fácilmente comprensible, y que valga la pena como circular ese material, ¿no?
Claro, tiene que ser una persona evidentemente también con una gran erudición y que tenga además pues todas esas habilidades de lectoescritura necesarias para poder realizar su labor. Sergio, te propongo irnos entonces a una de las secciones favoritas de nuestro programa, los recomendados de la semana. Sergio, ¿cuáles son o cuál es tu recomendado para esta semana?
Los recomendados de la semana.
Pues yo soy un lector al quien siempre le ha gustado el autor chileno Roberto Bolaño. Yo creo que para muchas personas la novela Los Detectives Salvajes es todo un hito pues en la historia de la literatura latinoamericana por diversos aspectos. Pero no solo, digamos, como en ese sentido, como crítico, también historiográfico, si se quiere. No solo en esos sentidos podemos como aproximarnos a esa novela, sino también como, bueno, en el sentido de qué quiero recomendarles ahorita. Quiero recomendarles una novela. Una novela, ¿no? Evidentemente una novela puede hablar de temas históricos, etcétera. Pero hay que ver siempre justamente cómo ese autor se aproxima a ese hecho histórico, ¿no? ¿Qué nos quiere hacer ver el novelista sobre algún aspecto histórico pues que toque como tema? Y en ese sentido, a mí me gusta mucho un capítulo de esta novela en el que habla un personaje que se llama Auxilio Lacouture. No sé si alcancemos a leer un poco de este fragmento, pero Roberto Bolaño, de este personaje, Auxilio Lacouture, que es alguien que se queda encerrado en la UNAM durante unos disturbios que hubo en 1976 en la UNAM, ¿no? Disturbios en los que hubo violencia al interior y se violó la autonomía universitaria en la UNAM, pues aparece este personaje y Roberto Bolaño nos brinda en esta novela un capitulito en el que ella habla de la poesía mexicana. Y no solo, digamos, existe este capitulito, sino que Roberto Bolaño, de este capítulo corto de 4 o 5 hojas, después saca una novela completa, amplía ese capítulo y la vuelve la novela Amuleto, que es una novela que yo también recomendaría. Les recomendaría ambos libros juntos, no solo Los Detectives Salvajes, porque es muy divertido y porque este capítulo me parece maravilloso, sino porque este capítulo después saca otra novela que visibiliza eso, como un poco las luchas juveniles de Latinoamérica.
Gracias, Sergio. Queridos oyentes, y también vamos a brindar el recomendado nuestro de la semana. Nuestra recomendación es la película argentina dirigida por Héctor Olivera en el año 1986, La noche de los lápices. Es una película conmovedora sobre... bueno, realmente lo que fueron también los movimientos estudiantiles en Argentina en estos años de la dictadura militar, y pueden encontrarla en línea. Tanto la novela que les mencionaba, o las novelas que le mencionaba el profesor Sergio, como la película la pueden encontrar en línea. Muchísimas gracias, profesor Sergio, por haber aceptado nuestra invitación hoy a Conversaciones con Clio. Queridos oyentes, los esperamos la próxima semana en otro programa. Hoy nos acompañó en el máster Josué Hernández y les invitamos entonces a seguir conectados a Conversaciones con Clio, el espacio radial del programa de historia.
Conversaciones con Clio. Con Clio. Acabas de escuchar
Conversaciones con Clio,
el espacio radial del programa de historia, donde encontrarás
los temas más actuales
de la historia desde una perspectiva
teórica,
metodológica
y práctica.